Casa de Herrero. Es radio.
Bueno, pues son amigos las 9:30, 8:30 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
A pesar de que he dicho que te seguro que estabas como una hidra, no, o sea, no me lo has tomado a mal.
No, ya sabes que no.
Porque estás enfadada con alguien, seguro.
Hay tantos a los que dar que no hay donde elegir.
Don Javier Santa Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Bueno, dejadme, antes de que entremos en materia, es que le he pedido a Nayara Fernández que me cuente con cierto detalle una iniciativa que está hoy en todos los medios de comunicación y quería empezar por ahí a la hora de entrar en esta tertulia, y es la iniciativa de 9 presidentes y de primeros ministros de la Unión, entre ellos el español, el nuestro, Pedro Sánchez, que hoy le ha remitido una carta al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, para la emisión de los eurobonos. Esta es la primera cuestión. Y además ya sabéis que se está tratando de formar una especie de club de damnificados de los países del sur, con España, con Francia, con Italia, con Portugal, para incitar a la Unión Europea a que nos eche una mano sin ningún tipo de dilación. Así que vamos primero con los datos y ahora enseguida los valoramos. Nayara Fernández.
Solidaridad financiera para afrontar la crisis generada por el coronavirus. Ese es el principal reclamo que han trasladado 9 líderes de la Unión en una carta enviada este miércoles al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El principal reclamo de los países firmantes, entre ellos España, Francia o Italia, es la emisión de los ya conocidos como coronabonos, títulos de deuda pública asumidos por el conjunto de la eurozona y que permitan poner en común los costes de la crisis entre todos los países de la Unión. Los gobiernos movilizados consideran que es el momento de poner en marcha ese tipo de mecanismos que respaldan incluso desde el Banco Central Europeo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la reunión del Eurogrupo ayer por la noche por los países del norte de Europa, encabezados por Holanda. Los ministros de Economía y Finanzas no lograron ponerse de acuerdo y solo apoyaron, aunque sin un gran consenso, la activación del Fondo Europeo de Rescate para aquellos Estados miembros que lo soliciten. Estos podrían obtener fondos que representarían hasta el 2% de su PIB, una medida que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha calificado en una entrevista esta mañana en Radio Nacional de insuficiente.
En estos debates, que no le oculto que son complejos, hay distintos puntos de vista, pues España está abogando por una verdadera respuesta europea. Hemos avanzado bastante en los últimos días en lo que sería una solución transitoria, una línea de liquidez que podría estar disponible para todos los países. Bueno, a mí no me parece que esa sea la solución estructural.
Desde Países Bajos, eso sí, consideran que los países europeos están todavía en condiciones de lanzar sus medidas contra la crisis y retrasan la activación del fondo de rescate a dentro de unos meses, en el caso de que sea necesario y con criterios orientados a recuperar la estabilidad financiera. Una idea totalmente opuesta a la de los países del sur, que abogan por el acceso al fondo por parte de todos los estados sin tener que solicitarlo y ven ese mecanismo como algo transitorio mientras se activan otros instrumentos como los coronabonos. En este sentido, Calviño ha defendido hoy el plan Marshall propuesto por Pedro Sánchez esta semana y ha pedido un cambio de postura de algunos estados como Alemania o Holanda.
Y también hay una amplia mayoría de países que creen que esta crisis no tiene nada que ver con las anteriores. En esta crisis realmente ha sido un golpe externo y que nos está dando a todos, nos va a llegar a todos los países, como decía antes, y por tanto no hay por qué tener algunas de las reacciones o de los reflejos que lamentablemente algunos estados miembros pues todavía tienen, ¿no?
Será mañana jueves cuando los líderes de la Unión se verán las caras por tercera vez desde que comenzó esta crisis por el COVID-19. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, en un encuentro telemático, tendrán como objetivo enmendar el fiasco del Eurogrupo ayer, del que no salió ni siquiera un comunicado conjunto, y ponerse de acuerdo en un plan común europeo para combatir el impacto económico y evitar una posible crisis financiera derivada de la situación originada por el COVID-19.
Bueno, había bastante pesimismo a propósito del posible pacto mañana. No sé vosotros cómo lo veis, Carmen y Javier. Las dos palabras o las dos expresiones que están encima de la mesa son: uno, coronabonos; dos, Marshall. ¿Qué opináis?
Te dejo a Javier, que yo estoy con los autónomos, tengo bastante.
A ver, pues, haz de ponente, Javier.
No, vamos a ver, yo creo que para el Consejo de mañana va a ser bastante difícil que se consiga un acuerdo que recoja pues los intereses de todos los Estados miembros, porque el peligro que están poniendo encima de la mesa y por lo que se defienden la propia Alemania, pero también países como Holanda, como Austria o como Finlandia, es que el coronavirus se convierta en una especie de excusa para mutualizar las deudas de los países, especialmente de los más endeudados, es decir, el de que países como España, como Italia o como la propia Francia, pues terminen convirtiendo su deuda pública en algo que tengan que responder el resto de los países comunitarios, cuando todavía no hay un tesoro único, no hay una hacienda única para todos los países europeos, y con lo cual pues se molestan, y es lógico que sea así, ¿no? De todas formas, la respuesta coordinada europea es la que todavía a día de hoy falta, pero con el dinero ya disponible. Es decir, tengamos en cuenta que con los mecanismos existentes, un pronunciamiento único por parte de los jefes de gobierno y también de la propia Comisión Europea ya sería, si no suficiente, sería un paso muy importante, y con lo cual pues yo creo que eso es lo que a día de hoy hay que poner encima de la mesa, y no llegar tanto o no pasar hacia otros terrenos todavía inhóspitos, como puede ser el de emitir una deuda que sea común para todos los países europeos, que ya en cierta manera existe, que es el fondo de rescate, el MEDE, ¿no?, que tiene una deuda además calificada como AAA y por tanto pues podría captar financiación en el mercado de una manera sencilla y con un coste muy bajo. Entonces se trata de utilizar lo que ya existe y no inventar cosas nuevas que puedan llevarnos a situaciones, a remedios que sean peores que la enfermedad.
Yo, por decirlo a mi manera, diría, esto es lo que pasa en los países donde no hacen los deberes. Porque siempre somos los mismos los que no hacemos los deberes y los mismos los que nos tiran de las orejas y los que se niegan a no habéis hecho nada y ahora queréis que os salvemos todos. Entonces, a ver si, sé que no es la solución ahora, pero a ver si aprendemos de la importancia de tener unas cuentas saneadas, de no tirar el dinero cuando parece que vamos fenomenal y ya como hemos cumplido con todavía estábamos teniendo déficit, pero bueno, más o menos, nada, pues venga, a gastar. Bueno, pues luego cuando te llega alguna cosa de estas, o menor o mayor, pues resulta que tienes que pedir, ir por ahí de pedigüeño, pues, y vienen y te dicen, oye, pero macho, si es que no has hecho nada. Claro, es que has estado tirando el dinero y ahora vienes aquí a pedir, ¿no? Que es un poco lo que yo, dicho así en Román Paladino, yo creo que es lo que está pasando, que es lo mismo de siempre. Es, joder, ya os hemos tenido que salvar una vez y ahora venís otra vez, no hacéis los deberes, no hacéis nada, nosotros tenemos nuestras cuentas saneadas y venís aquí a pedir. Entonces, bueno, pues es verdad que es una situación tremenda y que alguna solución encontrarán, pero hay que aprender que esto de poder gastar lo que se quiera, tener una deuda del 100% y seguir teniendo déficit todos los años, pues lleva luego a cosas como esta.
Bueno, al margen de lo que hagan mañana en Europa, habrá que esperar a ver si efectivamente in extremis se llega a algún tipo de acuerdo que pueda, es decir, salvar la cara, porque yo también comparto el criterio de Carmen, sabiendo mucha menos economía que ella. Es decir, siempre estamos los sureños, que no sé por qué, somos derrochadores, bombivans y un poco tarambanas, y luego están los del norte, que son gente rigurosa y seria, que está hasta el gorro de ver que nosotros, claro, nos divertimos y ellos nos pagan la fiesta, ¿no? Exacto. Pero bueno, en fin, al margen de eso digo, hoy se ha producido, como sabéis, se está retrasando mucho el debate de la prolongación del plazo del confinamiento, porque se tenía que aprobar, y además hay que hacerlo antes de las 12 de la noche, algunas medidas también de carácter económico. Se ha hablado, por ejemplo, de reforma laboral, ¿no?, y se han hablado de otras cosas, Leticia Vaquero, de carácter económico en el Congreso de los Diputados.
Y otra cosa importante, Luis, si lo recuerdas, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, negó una moratoria para el tema de la gente que tiene problemas con el pago del alquiler, porque, bueno, es una reclamación que viene desde el otro socio de gobierno, desde el Partido de Unidas Podemos, pues alegando que hay muchísima gente que vive de alquiler en estos momentos en España y que ellos son los que realmente más necesitan esa ayuda. Lo que dijo en su momento Nadia Calviño esta misma semana ha sido que no es el mismo caso que el de las moratorias moratorias de las hipotecas, porque bueno, detrás de ellos no hay unos grandes bancos, sino que normalmente hay propietarios a título individual que son bueno, pues los que pueden alquiler sus viviendas y que por tanto esto pues no, de momento ni se estaba pensando. Pues hoy lo que ha dicho Nadia Calviño en ese pleno en el Congreso de los Diputados es que se están estudiando esas medidas de ayuda para los que tengan dificultades con el pago del alquiler. Y por otro lado, otra cosa importante, y es de lo que bueno más sacan pecho algunos miembros o algunos diputados en el Congreso esta misma tarde, algo que ya anunciaba esta mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, lo que tiene que ver con la renta mínima vital, también una propuesta de Unidas Podemos. Ha dicho el ministro que están diseñando el modelo y que próximamente se lo dirán a las comunidades autónomas, cuando hace unos días también lo negaba, parecía que no querían adelantar absolutamente nada. Hoy el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, bueno, pues defendía esa renta de la siguiente manera.
Hace 12 años no se dudó ni un minuto en rescatar a la banca por valor de 60.000 millones de euros. Ahora pedimos que tampoco se dude ni un minuto en rescatar a la gente. Señorías, nuestro deber no es solo proteger a la gente de un contagio o de un virus. Nuestro deber es también proteger a la gente de un desahucio, de un despido o de la miseria.
Bueno, no ha sido solamente el único que defendía este argumento. También el diputado de Unidas Podemos, Chema Guijarro, haciendo referencia a esto de la renta mínima vital, metiendo en el ojo a algún antiguo ministro del Partido Popular y, eso sí, defendiendo en todo momento un mayor gasto público.
Incluso el anterior ministro de Economía, el señor de Guindos, en una evidente crisis de fe, se apunta ahora a una renta mínima vital, algo que fue, como saben ustedes, bandera de mi formación política y que actualmente se discute en el Consejo de Ministros. Uno de los ejecutores de los planes de austeridad, pasado ahora a converso. ¿Quién lo diría?
Es verdad que el señor de Guindos ha apoyado esta iniciativa de la renta mínima. ¿Cómo lo veis, Javier y Carmen?
Hay que ver lo que hace una mentira repetida y repetida y dicho con mucha languidez y mucha tal, lo que cala, ¿no? Es que, o sea, que ya está bien, o sea, que el rescate no fue a los bancos, que fue a las cajas de ahorros dirigidas por políticos, dando créditos a quien le convenía a diestra y siniestra. Y el rescate al sistema financiero, si no se hubiera hecho, se hubiera hundido la economía, porque sin bancos, señores, no se puede funcionar. Entonces, yo creo que ya vale de las mentiras estas. Y luego, sobre el ingreso mínimo vital, el señor Escrivá ha dicho hoy lo que dijo en el mes de febrero yendo a la comparecencia al Congreso y sobre su propio papel que había escrito sobre el ingreso mínimo vital. Bueno, esto son casi 5.000 millones, así, vamos, depende de cómo lo organicen, pero en teoría las cuentas van entre 3.500 y 5.500 millones de coste. Luego se trataría de aglutinar un poco y de quitar toda la paja de lo que puedan ser las cosas que da el ayuntamiento, lo que da la comunidad. Hombre, pero si acaba de decir Calviño hoy que resulta que los ayuntamientos y las comunidades, porque están más cerca de la gente, tienen que tener más recursos. O sea, yo me hago un lío porque escucho a uno y dice una cosa, escucho a otro y dice otra. Yo creo que esto va a ser muy difícil de articular. Es algo que le tienen que dar a Podemos, aunque es verdad que el propio Escrivá lo defendió siendo presidente de la IDEF. Y yo creo que tiene muchísimas complicaciones, de ahí la tardanza y el que no acaban de dar datos, porque es mucho dinero, y eso además debe llevar una gestión complicadísima, y más si lo que quieres hacer es eliminar algunas otras que dan los ayuntamientos y las comunidades y que sea el Estado el único que lo haga, ¿no? Yo creo que es complicadísimo, pero en fin, vamos a ver en lo que queda.
¿Tú cómo lo ves, Javier?
Es que aquí la principal preocupación y la principal fuente de dificultad es si esto lo paga la Caja de la Seguridad Social y, por tanto, se agranda todavía más el déficit estructural que tiene la Caja, o si lo hacen los presupuestos generales del Estado. Porque si lo hace el presupuesto general, evidentemente tienes que buscar una compensación equivalente, es decir, tienes que buscar subir los impuestos a otro en un importe similar para que no se produzca un mayor desfase, ¿no? Entonces, En ese sentido, la propuesta, si la propuesta del ingreso mínimo es efectivamente, como comentas, Carmen, el de igualar o el de intentar homogeneizar las rentas existentes tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, no creo que sea ahora mismo el mejor momento para hacerlo, pero en algún momento habría que haberlo hecho. Pero ahora mismo incluso ese tipo de medidas tienen un efecto contraproducente, porque le estás dando una señal a la sociedad de que el gobierno piensa que las cosas van a ir peor de lo que van y por lo tanto es necesario aprobar algún tipo de medida como esta. Es decir, si lo que hacemos es sobreactuar en este momento, lejos de dar confianza a la sociedad y de mantener sobre todo la renta disponible de las familias, lo que estás haciendo es causarles un mayor miedo, es decir, no contribuyes a atajar el pánico que el virus ya está provocando de por sí. Y con respecto a lo que decía el señor Rufián del rescate a los bancos, en esta ocasión el salvavidas fundamental es a las empresas, por eso es la razón de la política económica que está haciendo la vicepresidenta Calviño, también lo que están haciendo otros países europeos, que es el de lanzar esa liquidez, es decir, que mantener con vida a las empresas durante unos meses, quizá dos, tres, lo que dure el parón de la actividad, y que luego sea posible volver a recuperar esa actividad. Es decir, si lo que seguimos pensando y hacemos todo lo posible para no convertir esta crisis en una crisis estructural y que ya pues nos vayamos a una recesión mucho más profunda a lo largo del año, es que la actividad, conforme se vaya recuperando los meses siguientes, las empresas empiecen también recuperen el ritmo de facturación, el ritmo de ventas y desde luego a todos sus proveedores y clientes, y que por tanto la economía se normalice por sus propios medios. Entonces, una intervención de esas características es la que tiene sentido a día de hoy. Por tanto, todo lo que sea sobreactuar, lanzamos un mensaje perverso tanto a empresas como a familias.
Lo que pasa es que también hay que mandar un mensaje de protección, ¿no, Javier? Es decir, la sobreactuación es un término un tanto subjetivo. Acordaros el debate que se planteó en España, bueno, en España y en el mundo entero, a propósito de hasta dónde teníamos que llevar las medidas de confinamiento para detener el virus. Se puede paralizar una economía, no sobreactuemos, podríamos meternos en un lío. Es decir, que es que esto de la sobreactuación no es una cosa que se pueda, digamos, medir de una manera neta.
Ya. Yo más que la sobreactuación, que no lo sé, Javier tendrá sus razones y seguro que son acertadas, a mí lo que me parece es que hay una superventa de lo que están haciendo y no hay tal. O sea, ahora mismo, esta mañana, Escriba se ponía una medalla porque 50.000 autónomos habían pedido la ayuda. Pero vamos a ver, señor mío, si somos 3.250.000, o sea, ni el 2%, ¿por qué? Porque las trabas son enormes, tienes que ir a las mutuas no están acostumbradas a este lío, no te perdonan la cuota, o sea, te venden una cosa, estamos ayudando a los autónomos, no, oiga, que yo ya he cotizado por esa ayuda que usted dice que me va a dar ahora por cierre de negocio, que yo ya la estoy cotizando por ella, o 20.000 millones de avales, pero oiga, no habíamos quedado en que eran 100.000, le preguntan el tipo de interés y dice a Montero y dice, bueno, eso a quién le importa ahora el tipo de interés, o sea, les damos los avales para que nos paguen los impuestos, porque los impuestos sí que hay que pagarlos. Oye, vamos a ver, yo creo que lo que hay es una sobreactuación de medidas que son insuficientes, algunas contradictorias, otras que van a causar más daño que ayuda, y luego estás viendo que, por otro lado, todos los días leemos cosas, iniciativas que están teniendo las empresas, los bancos, bancos que tienen alquileres que ya han dicho que lo retrasan. O sea, sin necesidad de los decretos estos de hoy, que alguno no está publicado ni en el BOE todavía, no lo hemos podido ni leer, como le ha dicho hoy uno del PP a la señora vicepresidenta, oye, que no está ni publicado en el BOE. Entonces, no nos estén vendiendo todo el día vamos a, y lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer, y luego resulta que no hay nada de eso. Yo creo que lo que hay es sobreactuación de vendernos la mercancía que está averiada totalmente.
Estoy muy negra. Precisamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que una buena parte de las medidas se pierden en la burocracia existente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más relevantes del paquete de la política económica que se está poniendo en marcha es la de los ERTEs, y los ERTEs en este momento son totalmente dependientes del criterio de la inspección de trabajo, es decir, es la parte central que tiene que dar su aprobación y además pues para poder mantener no solo el empleo, sino también el pago, la exoneración del pago de cotizaciones. Entonces, muchas de estas medidas se pierden en la burocracia, ese impacto es mucho mayor en el caso de las pequeñas empresas y de los autónomos, donde el coste que tiene esa burocracia en términos del tiempo que se tarda para hacer los trámites, también del dinero que cuesta en términos de facturación y en términos de mercado, pues todo eso lleva a que sea la parte más vulnerable, ¿no? Cuando hablamos de colectivos vulnerables en esta crisis, desde luego ese es uno de ellos. El tema de es muy brevemente del aplazamiento o no de los impuestos, esa era la disyuntiva que existía, es decir, o bien lo que hacemos es lanzar un paquete que sea efectivo de liquidez a las empresas a través de los avales, a través de los ERTEs, o bien lo que hacemos es aplazar de todos los pagos de impuestos, ¿no? Entonces, se ha preferido la primera opción a la segunda, pero la segunda opción tiene bastantes problemas, sobre todo para los pequeños, es decir, para los que se quedan sin facturación, para los que además no tienen prácticamente ningún colchón para aguantar 30, 45, 60 días sin facturar. Es decir, es el gran drama. Que crisis tras crisis, incluso en esta, que es diferente a las anteriores, siempre se revela, que es la falta de un colchón de ahorro básico que te pueda permitir poder vivir con los gastos y con una pequeña parte de la facturación durante un tiempo que pueda ser más o menos prolongado. Y por eso tenemos que estar recurrentemente con la tarjeta de crédito, recurrentemente yendo endeudándonos con los bancos, y cuando te quedas sin facturación, pues entonces se pueden producir situaciones desde luego muy complicadas.
Mira, Luis, solo un dato. Dime. Que te va a abrir las carnes. Hoy, 25 de marzo, hay 830.000 trabajadores afectados por ERTEs. ¿Tú de verdad crees que con los funcionarios teletrabajando, con los asesores en casa, con los abogados por videoconferencia, va a ser ágil lo de los 830.000 hoy, que dicen que pueden llegar a 2,5 millones en los próximos días? Y luego no le puedes tomar el pelo ni tomar por tontos a la gente, porque a los autónomos les estás diciendo cosas que no son. No van a poder la mayoría acogerse a eso y la van a tener que pagar la cuota. Y hoy Calviño no le puede decir desde la...
¿Pero por qué? Perdona que te corte. ¿Por qué estás tan segura de eso, Carmen?
Pues porque, vamos a ver, tienes que hacer las cuentas sobre el semestre anterior. Vamos a ver, o sea, ¿qué diferencia hay entre que te hayan bajado los ingresos un 70% a un 60%? ¿Qué pasa? ¿Que porque te han bajado los ingresos un 60% ya estás en disposición de poder pagar la cuota y jajaja, y ahora el IVA el 20 de abril y el que tenga empleados las retenciones del IRPF? Pero, por favor... O sea, por lo menos liberen a los autónomos de la cuota. Vamos a ver este mes, vamos a ver el siguiente. Pero que este es, vamos a ver, que no tenemos ni la posibilidad, que es un lío. Ahora mismo los despachos de asesores y las gestorías están pidiendo, por favor, también al gobierno, ya no solo Lorenzo Amor y las asociaciones de autónomos, por favor, que se paren a pensar el lío monumental en el que estamos metiéndonos de aquí al día 20, por supuesto, la cuota te la quitan del banco y ya está, pero de aquí al día 20 para hacer el IVA y para hacer las retenciones los autónomos que tienen empleados, que por cierto tienen empleados a 900,000+ personas. Entonces, claro, ves a Calviño hoy ahí en el Congreso y les dice, bueno, van a poder ustedes a los autónomos pedir préstamos para sus proyectos. ¿Pero qué proyectos? Si estamos metidos en casa, si tienen los chapados los negocios. Vamos, es que de verdad, o sea, yo creo que hay mucha falta de saber gestionar, de saber organizar, y que están en un berenjenal entre lo que le tienen que dar a Podemos, en lo que tienen que hacer no sé qué, y lo hemos visto hoy aprobando decretos del mes de febrero que se han quedado obsoletos ya. ¿A quién le importa ahora las bajas por enfermedad? Si estamos todos a punto de enfermar. Y luego lo de la alimentación, que era cuando los agricultores estaban tal y le echaron la culpa de todo, el gobierno incluido hizo este decreto, uh-huh, porque eran unos rapiñas la distribución, y ahora les aplaudimos por la noche. Pero no hay nadie en esos cerebros, de verdad, que diga, pero ¿qué hacemos aquí perdiendo 4 horas con estos decretos que se han quedado obsoletos. Luis, es que es demencial.
Bueno, Carmen, yo no te puedo dar una solución. A lo mejor Javier sí puede.
No, yo creo que una de las consecuencias de este gobierno ha sido precisamente el no solo tener una agenda que vaya con los tiempos y que haga las cosas medianamente bien, sino que cuando entramos en épocas de crisis como esta, y aunque sea puntual o aunque sea, digamos, acotada en el tiempo, y las prioridades, las prioridades de verdad se imponen sobre las otras, es donde se ve hasta qué punto la falta de coordinación y también la incoherencia entre los miembros del gobierno es enorme. Y de nivel, por supuesto, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, viendo lo que es verdaderamente una catástrofe a día de hoy, es la política sanitaria. Es decir, la política sanitaria del gobierno es la que a mí personalmente me tiene más preocupado que la política económica, porque de hecho han tenido que ser las grandes compañías las que han salido al rescate de proveedores y de poder hacerse con provisiones para traerlas a España y que los hospitales y los bienes de primera necesidad estén correctamente abastecidos. Y también ahí es donde echamos de menos la inexistencia de políticas a nivel nacional, que es lo que, aunque se entregaran las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, no se debería haber desmantelado una política de salud nacional, ¿no? Entonces, que permitiera, evidentemente, poder coger y poder hacer esas compras, poder gestionar el mercado y poder estar y hacer esas compras centralizadas, que, por cierto, fue una promesa del principio, muy al principio de la legislatura de la primera de Rajoy, ¿no?, del año 2012. Entonces,
la cuestión de compras, es... Sí.
La central de compras. Entonces, como eso no se ha hecho, llegamos a una época de crisis con un ministerio completamente sobrepasado, como es el de Sanidad, con unas incoherencias tremendas en torno a los diferentes ministerios, y entonces eso es lo que también a día de hoy pues se refleja en la opinión pública internacional sobre lo que está haciendo España, y a mí es lo que personalmente más me preocupa. O sea, ya ni contamos lo que está pasando con el Servicio Exterior Español, que tampoco ha sido capaz de poder articular una respuesta y poder conocer en profundidad los mercados donde se pudieran provisionar de todos estos bienes sanitarios.
Es que, Javier, cuanto peor se haga la solución a la crisis sanitaria, peor va a ser la económica, porque cuanto más tiempo están tardando en dar solución y en buscar todo ese material que hace falta, y la gente sigue infectándose y la gente sigue muriendo, eso va a retrasar, por supuesto, el dolor de las personas, eso no se puede, pero va a retrasar aún más la posibilidad de que la economía se dañe menos. Claro, es que cuanto más inútil eres en la alarma sanitaria, pues más inútil todavía vas a ser en solucionar la alerta económica.
Bueno, pues yo creo que ya os habéis despachado a gusto.
Total.
Es verdad que hay una cierta sensación de indefensión, porque claro, naturalmente pues uno tiene que saber cómo hacer frente a lo que se nos avecina, y aquí a veces es muy estimable la iniciativa también privada. Por ejemplo, esta casa pone en marcha mañana una palabra que yo no me he aprendido y me niego a aprender, soy ya muy
webinar.
Mayor. ¿Tú sabes lo que, cómo has dicho que se llama?
Webinar.
¿Tú sabes lo que es un webinar, Carmen?
Por Dios, ¿el qué? Yo es que soy analógica. Soy analógica.
¿Y tú, Javier?
Es un seminario online.
Bueno, no lo digas. Bastante. O sea, ¿qué pasa? ¿Que somos idiotas, Carmen y yo? Pues no sabemos.
¿Qué somos analógicos, Luis. Somos de otra época.
Me pregunta, bueno, contesto. A mí,
cuando me lo ha dicho Leticia Vaquero, parecía que me estuviera insultando. Dice, hemos puesto en marcha un webinar. Digo, mande. Y me miraba como diciendo, pero tú, imbécil.
¿Y por qué no se puede decir un seminario online?
Pues no lo sé, no tengo ni idea.
Pues por decirlo en una sola palabra, ¿no?
Vale.
En una sola palabra. Sí, porque, a ver, mañana la noticia es que Libertad Digital y Estrategias de Inversión nos invitan a todos a conocer lo mejor, tener cuanta más información mejor sobre las acciones españolas más sólidas, las mejores sobre dónde invertir, así que nos van a dar muchas pistas en un webinar, en un seminario online a partir de mañana, del jueves 26 de marzo. Es gratuito y solamente hay que apuntarse, así que para apuntarse hay que entrar en nuestra web de libertaddigital.com o en Libre Mercado, que es nuestra sección de economía fantástica.
Que por cierto, y la bolsa ha subido un poquito. O sea,
sí, otro 3.
Otra volatilidad de estas que vosotros decís, ¿no? Porque yo nunca he sabido por qué funciona.
Pero la del gato muerto será.
Pero bueno, mejor eso que lo contrario, me imagino.
Hombre, claro.
Bueno, pues Carmen, un beso muy fuerte. Muchas
Venga, un
gracias.
Beso, cuidaros mucho.
Javier Santa Cruz también, muchas gracias.
Y adiós, Javi.
Un abrazo, próxima. Gracias, Carmen.
Bueno, pues nos vamos enseguida, amigos, a la tertulia política, que tendrá un carácter un tanto especial, porque trataremos de simultanear la opinión de la tertulia política con la información, porque hace escasos minutos que ha comenzado ya el debate sobre la prórroga del decreto de estado de alarma. Está en el uso de la palabra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está insistiendo en lo que ya sabemos, que es necesaria esa medida, que el confinamiento está salvando muchas vidas y nos está permitiendo ganar tiempo, que es en este instante lo que desde el punto de vista sanitario se han marcado como prioridad las autoridades de nuestro país. Así que nos vamos, amigos, a la publicidad y enseguida volvemos.
En Casa de Herrero, es Radio.